Cada vez que escucho mi canción favorita me dan ganas de comer algo rico, pero no es problema porque desde que conocí el nuevo yogur griego Pro 6 de Column siempre tengo uno en el refri. Aquí en la radio tenemos uno pequeñito ahí, ya que tiene 6 gramos de proteína y su sabor es exquisito. Column, toda la magia del sur, junto al Zoom concierto de lunes a viernes entre 4 y 6 de la tarde, aquí en la 88.5, con solo grandes canciones y también con grandes invitados. Hoy 11 de septiembre de 2018, a 45 años del golpe, vamos a conversar con Jorge Baradit sobre La Dictadura, que es el volumen 4 de la historia secreta de Chile. Recién pasaba UPA con Creo que voy a morir, un disco que cumple 30 años, que nos devuelva la emoción. Creo que voy a morir, UPA de alguna forma es una banda que sonorizó los 80 bajo dictadura, quizás de una forma más abstracta que Los Prisioneros. Pero es bien interesante volver a escuchar esas letras con las imágenes de cómo era la ciudad en
ella,
esa época.
Ella está llorando, ¿no?
Claro, tiene una lectura mucho más potente. Y UPA, recordemos el mito popular.
Sí, claro.
Augusto Pinochet Ugarte, al revés. Un mito que la banda se encargó de desmentir por décadas, sí, claro. Pero que sigue apareciendo de vez en cuando en la discusión. Jorge, bienvenido al Zoom Concierto.
Hola, Sergio, ¿cómo estáis?
Bien, bien. Hablando de mitos, vamos al origen de este libro, La Dictadura, que tiene un origen más ligado al cómic, ¿no?
Sí, claro.
¿Cómo surgió este volumen 4 y cómo fue cambiando tu idea original?
Sí, mira, esto es una convergencia. La dictadura es un tema recurrente en mi literatura, en mi investigación, en mi interés en general. Yo nací el año 69... cumplí un año cuando Allende fue electo y mi adolescencia la viví tirando piedra, cargando panfletos y teniendo mi banda de punk rock, uh-huh. Y cuyo hit era Milicos de Mierda, ¿no? Entonces estaba como...
Que la tocaron en su debut en vivo.
La tocamos en el debut en vivo, claro. Una banda atroz. Y entonces siempre es un tema, pero nunca había tomado en serio la posibilidad de escribir sobre esto. Me parecía un tema demasiado grande, mastodóntico, con muchas patas.
Cercano en el tiempo, además.
Complejo, claro, y muy encima, como para tomarlo desde un punto de vista histórico, ¿no? Uh-huh. Pero la editorial me planteó la posibilidad de hacer un libro, replicar un libro que se hizo en España que se llamó El franquismo contado a los jóvenes.
Ya.
Y yo lo miré y me pareció el descueve, porque en ese tiempo, cuando lo conversamos, estaba empezando a reflotar todos estos ultrones de izquierda, de derecha, este desprecio por la política y por la democracia, uh-huh. Y me parecía que había una generación que no tenía tan claro lo que significaba perder la democracia, uh-huh. Y no tenía tan claro lo que significaba una dictadura vivir.
Claro, se empezó a hablar de, esto es una dictadura de los animalistas, la dictadura gay, la dictadura...
Claro, y de repente había una manifestación contra Bachelet y decían, Bachelet es una dictadura, y yo te decía, no, para,
bueno. Separemos las cosas.
Claro, o qué sé yo, ¿no? Entonces, y después de viajar un montón, porque gracias a Historia Secreta de Chile he viajado pero por todo el país, ¿cachai? Uh-huh. Converso con gente, comunidades chicas, grandotas, y me doy cuenta que hay un desconocimiento abismante. Uh-huh. No tanto de la dictadura como de esa especie proceso, de agujero negro, claro. Que es la UP. Ajá. Y el proceso que lleva al golpe. Lo que la gente repetía eran tres panfletos azules o tres panfletos rojos y no salían de ahí. Uh-huh. No había mayor conocimiento. Y lo encontré no solo inconveniente, lo encontré peligroso. Uh-huh. Porque muchas de las claves, uno repite hasta el cansancio, un país que no conoce su pasado está condenado a repetir los errores, uh-huh. ¿Cachai? Y ese mantra que uno se repite no tiene consistencia.
O sea, si el pasado sigue siendo nebuloso...
Claro, y lo era, ¿te fijáis? Oye, ¿y tú sabes qué es lo que pasó? No tengo idea. Y tú tampoco. Y me di cuenta que esto era transversal, que esto no tenía que ver solo con la juventud, que era generalizado. Por razones obvias, o no tan obvias, durante la dictadura se mantuvo oculto. Durante la dictadura no podíais decir la palabra, el apellido de Allende, ¿cachai? Cuando yo me acuerdo cuando volvimos a democracia, la primera vez que escuché en la tele la palabra Allende fue como, ¡ah! Me di cuenta de cómo nos habían tapado la boquita, ¿cachai?
O sea, se siguió hablando del régimen militar o del pronunciamiento de los medios periodísticos bien entrados los 90.
Pronunciamiento militar, régimen, gobierno militar y frente Manuel Rodríguez, eliminado el patriótico. Y el hecho, creo yo, y aquí soy un mal pensado, de que en el fondo los que toman el poder después de la, si bien en la Concertación, encabezados por la Democracia Cristiana, dos gobiernos seguidos de la Democracia Cristiana, ellos técnicamente también eran opositores de Allende, ¿no? Y apoyaron el golpe, de modo que tampoco estaban muy interesados en reivindicar la figura de Allende, ni mucho menos, ni tampoco el periodo. Así que pasamos un largo tiempo en que no se habló. Y ahora tenemos una paradoja. Ese periodo, que es un periodo muy oscuro para la derecha chilena, es esgrimido como el contexto y la explicación del famoso contexto.
La palabra explosión, claro, cuidado, sacaste una granada acá dentro,
exacto,
dijiste contexto.
Dije contexto, y es como, sí, cuidado. Sí, y es como, y me da risa porque era como la piedra filosofal, como la solución total a todas las interpretaciones de la época. No, te falta contexto.
Y ahí muta la idea del libro, de pasar de este libro más para adolescentes a ir a un libro
transversal
de difusión, sí, que digamos sigue la línea de los anteriores, sí, de historia
divulgación,
secreta.
Divulgación, una y es una pega, fue una pega bien desmedida, bien desaforada, porque el
¿cuánto
reto,
tiempo?
Un año y medio.
Año
y medio desde de la investigación, pero desde el encargo fue como un año, es como un año más o menos. Pero la verdad, toda la vida.
Sí.
La bibliografía, el cerro de libros que tengo al respecto está en mi casa desde hace años.
Ahora, estamos con Jorge Baradit en Zoom Concierto hablando de su nuevo libro, La Dictadura. Eso te iba a preguntar, este libro es distinto a los anteriores porque tiene el tono de una crónica personal. Tú vas mezclando, sí, claro, tu historia personal y también citas más, sí, la bibliografía es más extensa. Sí. De alguna forma, eso es consecuencia de las discusiones que generaron tus libros anteriores con historiadores, con otros profesionales y también con cierta responsabilidad que puedes sentir como autor al vender ya casi 300.000 ejemplares de la trilogía.
Sí, yo he ido aprendiendo también.
Ajá.
El primer libro, yo lo he confesado muchas veces, fue escrito con total irresponsabilidad, sin mayor manejo, porque nadie suponía que iba a pasar lo que pasó.
El fenómeno editorial. Era un proyecto paralelo desde tu narración.
Exacto.
De ficción.
Yo era un escritor de novela y...
De nicho,
y
claro, podríamos decir incluso.
Sí, y de pronto me dicen, oye, escribamos algo distinto y planteamos el tema y quedó la escoba.
Uh-huh.
Y de pronto soy el niño símbolo de la historia de Chile, ¿cachai? Entonces ahí, en el segundo tomo y en el tercero, fui mejorando, afinando, fui adquiriendo metodologías, uh-huh, de investigación, recurriendo a fuentes primarias, secundarias, como corresponde, no citando, a eso me he resistido siempre porque esto no es un libro técnico.
Claro,
no,
pero dices, como dice tal autor, uh-huh, o en tal libro, lo aplicaste más en
absolutamente,
este.
Pero sí, dentro de la redacción, te fijas, no, uh-huh, está como un
no es una tesis, no, claro, un no, documento estoy... historiográfico duro.
Exacto. Pero y también la bibliografía es extensa porque la investigación fue extensa, uh-huh, y lo que intenté fue pararme bien, muy firme con los dos pies en
la cancha,
en fundamento, uh-huh, sí, que lo que cualquier aspecto del libro que pudiera mover a discusión, uh-huh, tuviera su respaldo, ¿no? Por responsabilidad, porque el tema es tremendo, ¿no?
Estamos con Jorge Baradit en Zoom Concierto hablando sobre su último libro, que a todo esto puedes participar por él firmado, sí, en concierto.cl. ¿Cómo se refleja también en tu escritura haberte convertido en una voz opinante, relevante, sobre todo en redes sociales, puntualmente, cómo afectó a este libro? Porque, tenemos que decirlo, sí, te has convertido en carne de troll, de izquierdas, derechas, sí, e incluso de esa palabra que me gusta tanto, tan no entera, de gente apolítica.
Y claro, los apolíticos.
Sí. ¿Cómo afectó a la escritura?
A la escritura nada, porque yo siempre cuento que yo tuve una banda de punk rock, y mi banda de punk rock la armamos en Valparaíso, que es rudo Valparaíso, y la armamos durante la dictadura militar. Y cuando a los tipos abajo no les gustaba una canción, nos escupían, nos tiraban botellas y seres humanos. Uh-huh. Entonces, que venga un troll a decirme algo, como que no tiene el mismo efecto, ¿te fijáis? Pero sí, como comentaba una vez, cuando un tipo decide tirarte un piedrazo no hay ningún problema, pero cuando son 160.000, ¿no? Uh-huh. Los que es como estar en el centro del Estadio Nacional lleno y que todos te tiren un piedrazo,
claro,
que el efecto es bien duro. Pero no afectó mi escritura. Lo que sí hizo es que me tuviera que cuidar más. Pero ese cuidado también redundó en algo positivo, que es que todo lo que estoy diciendo tiene un sustento, como te digo, mucho mayor. Las redes sociales eran un proyecto y eran una utopía maravillosa hace 8 años, 6 años.
Claro, son muy distintas a Twitter, particularmente, cómo partió a lo que se convirtió ahora.
Twitter era como un chat de WhatsApp ampliado, público, donde y la utopía decía, esta cuestión es maravillosa, va a reconstruir redes sociales, literalmente, ¿no? Redes sociales perdidas, vamos a poder contactar con distintas personas que tienen intereses comunes, vamos a agruparnos, a distribuir y compartir información, y la cuestión se convirtió en un water.
Y fue un error, crees tú, en esa lógica que era un chat comunitario ampliado, los tweets que sacaron en cara de tu pasado, en medio de todas estas acusaciones de acoso sexual, de machismo, que te explotó en la cara también,
por supuesto,
que lo pasaste horrible. Y pediste perdón ya en todos los tonos posibles.
Claro, lo que pasa es que de cosas que yo dije, bromas de mal gusto que pueden estar ahí, por supuesto, era un tiempo en que Twitter era bastante más cerrado, uno tenía 20 seguidores y hablaba con puros amigos, y con los amigos uno habla cabeza de pescado. Pero eso no quita que haya desgraciados sin madre que saquen pedacitos de la conversación fuera completamente de la conversación general y busquen insinuar cuestiones atroces. Eso, claro, ahí hay una doble responsabilidad. Primero mía, por no haber borrado, y lo repito, borrado una cuestión que no correspondía a estas alturas en que ya tengo otra responsabilidad y tengo otra forma de encarar la cuestión pública, y también la responsabilidad de ellos de buscar provocar daño sacando de las conversaciones tweets que sugieren cosas espantosas que están más en la mente de ellos, ¿no? que en mí. Si yo soy un buen perno viejo, pero que te lo imagináis, ¿no?
Estamos en Zoom Concierto con el escritor Jorge Baradí. Twitter, una cuna de Scary Monsters and Super Creeps, como la canción de David Bowie que elegiste para... Es el epígrafe del libro. ¿Por qué esta canción y por qué...?
Yo soy un fan... Si tengo un ídolo musical... Porque hay grupos que me gustan, hay grupos que me encantan. Hay desde Pink Floyd hasta, Slayer o Metallica o Meshuggah o Joy Division. Y hay un set list que uno tiene, ¿no? David Bowie es aparte. Uh-huh. Es realmente el lugar común, es decir, que es un marciano, que es un alienígena, y es absolutamente cierto. Es un gallo que impactó en la cultura pop de una manera nunca antes vista. Es un tipo que logró unir, que es algo que a mí me hace mucho sentido, a mí mismo. Logró unir el mundo del arte contemporáneo, más elitista, con la cuestión,
masa.
Claro, con la cuestión más pop de todas. Era un gallo que se subía al escenario a cantar una canción pop haciendo gesticulación buto y con un traje de un diseñador escandinavo, te fijas ahí, y el tipo estaba haciendo pop. Entonces, primero eso, el continuo lloriqueo por la muerte de Bowie,
que nos va a acompañar 60 años, no te preocupes.
Pero también la frase, ¿no? Scary Monsters, porque Chile en el fondo estuvo gobernado por una banda de psicópatas, por una banda de Mike Myers, de Michael Myers, de Jason Voorhees, durante 17 años, ¿sí? La DINA durante la dictadura no fue solamente la policía que buscaba gente específica, la DINA estuvo involucrada en la administración de toda la dictadura, entregaba información de inteligencia a distintos ministerios, incluso eran los encargados de censurar libros de poesía, estaban ahí
que vienen de hecho sobre... en tu libro, claro. Que era tan temible que incluso militares se asustaron ante a medida que Pinochet iba dándole poder
por
a la DINA.
Por supuesto, entonces era una manga de psicópatas sin madre que tuvo a su disposición un país completo para jugar, ¿no? Es como un Aníbal Lecter con todo un jardín infantil para jugar. Y esos gallos nos gobernaron. Entonces son Scary Monsters and Super Creeps este periodo.
Y vamos a escuchar a David Bowie en Zoom Concierto con Scary Monsters and Super Creeps. Luego continuamos conversando con Jorge Baradit, escritor, autor de La Dictadura, Historia Secreta de Chile, volumen 4, aquí en la 88.5. David Bowie en Zoom Concierto, solo grandes canciones a las 4:51 minutos, Scary Monsters and Super Creeps. Y el audio profesional debe ser puro, nítido y original. JBL fue un paso más allá y creó varios auriculares y modernos altavoces portátiles que elevan la experiencia auditiva a otro nivel. Visita audiomusica.com y revisa las ofertas en productos seleccionados. Continuamos en el Zoom junto al escritor Jorge Baradit hablando de la dictadura, Historia Secreta de Chile 4. Puedes concursar por copias autografiadas en concierto.cl. Hablábamos del libro, Jorge, que también tiene a Pinochet dentro del contenido como el gran fabulador también, un hombre que reescribió la historia a su antojo, por ejemplo, con esa arenga que él recuerda en sus propios libros que hizo el previo al golpe. Exacto. Que ninguno de los generales recuerda que él hizo, la incorporación de toda esta iconografía, la capa larga hasta el tobillo, los rituales nacionalistas.
Lo que pasa es que...
Es un tipo que también, en ese sentido y en sus propios textos, como te decía, se reinventó como un héroe.
Él era un tipo con problemas de autoestima, ¿no? Además tenía una... Este gallo era un general oscuro que el año 67 había estado a punto de pasar a retiro, sí, pues, por malas calificaciones, ¿no? Y que
era un montón.
Era un gallo del montón, un tipo que era muy segundón, y pero con problemas de autoestima y una pareja, Lucía, muy arribista, que quería más, que ella quería pertenecer a una especie de aristocracia, ¿no? Porque además ella era de una familia mucho más pudiente que Pinochet, y lo miraba muy en menos. La Alejandra Matus en Doña Lucía hace un
retrato impresionante, sí.
Y claro, ella dice que le gritaba poca cosa, que
claro, cuando
poca
discutían.
Que ella...
Y que hecho es ella quien impide que sea dado de
sí,
baja.
Claro, ella es la que se hinca y ruega al general Tulio Marambio para que Pinochet no sea dado de baja. Entonces, Pinochet en el fondo lo que le pasa el 11 de septiembre del 73 es que se encuentra con la oportunidad de su vida, se encuentra con la oportunidad de tener poder
y se apropia de ella,
se apropia del golpe que no le pertenece.
Era un actor terciario,
absolutamente, se sube en el último momento, se apropia del golpe, se apropia de la dirección de la dictadura, de la junta de gobierno. Uh-huh. Y después se autonombra jefe supremo de la nación y comienza a incorporar estos elementos de poder, ¿no? De pompa, las capas, las gorras más altas, un sillón con un cojín más.
Partamos por capitán general, por el grado.
Absolutamente,
que se
autoimpone el grado de capitán general, que estaba en desuso casi desde un poco después de la colonia, ¿no? Entonces, es un tipo que es evidente su falta de autoestima y su necesidad de reafirmarse como un líder. Incluso tiene que contratar
asesores para la voz.
Exacto,
la dicción, su mala pronunciación, su voz chillona.
La voz chillona,
que no estaba a la altura de un estadista.
No, por supuesto. Y es un tipo que construye, además, a todo esto, construye su propio texto mítico que se llama El Día Decisivo, el libro donde él aparece como el principal confabulador, un tipo que había estado tejiendo las redes y que se dibuja a sí mismo como el protagonista. O sea, muy bananero todo, ¿te fijáis? Y termina convertido en el gran dueño de un proceso que no le pertenecía.
Pero es, Jorge, también el gran narrador de su propia historia, porque de gran forma él crea esta idea de que el golpe se justifica con un contexto,
claro,
del cual él es el salvador.
Sí, por supuesto que sí. Él se presenta como un Salvador, y él se presenta como un Bernardo Higgins, presenta el 11 de septiembre como una segunda independencia.
Claro, incluso, un acto de refundación patria.
Es un acto de refundación, es muy parecido al proceso que hizo Portales en la década de los 30 con José Joaquín Prieto y Diego Portales. En este caso, Portales sería como un Jaime Guzmán, te fijas, con un tipo que está ahí en el oído, el ideólogo uh-huh. detrás de la fuerza bruta. Pinochet también va en una escalada, yo noté que va en una escalada de legitimidad también.
Bueno, el primero, por nombrarse presidente.
Claro, el primero se quiere nombrar presidente de la República a través de una elección trucha el año 80. Cuando se aprueba la constitución, que traía incluido este secretito, ¿no? Claro, venía en el PAC, que él, por la esta votación, chica. Iba a ser. Pero él, no contento con esto, intenta ser electo por los votos, ¿no? Como que siempre está en. Me recuerda un poco a Michael Corleone, como que quiere legalizar su familia, ¿cachai? Yo quiere legalizar su poder a través de las urnas y fracasa. Y ahí viene el famoso corrió solo y salió segundo. ¿No? Pero una figura. ¿Sabéis qué? Es como cuando uno dice a la chilena, cuando se refiere a algo mal armado, uh-huh. una cuestión
arreglado con
malos materiales, uh-huh. Entonces es como un reyesito penca.
Ahora.
Inculto, torpe, chillón, es rasca Pinochet.
Ahora, las consecuencias del sistema económico que solo una dictadura podía, digamos, permitir instalar sin ningún tipo de resistencia, son consecuencias que llegan hasta el día de hoy. Privatizaciones, AFP, lo que tú quieras. Ahora hay un punto interesante en ese sentido también, porque tu libro habla mucho, sobre todo en las páginas finales, de esta consecuencia de generar una sociedad chilena muy individualista, muy competitiva, y es llamativo que tu libro incluya la palabra amor tantas veces. Esta es una historia también, la dictadura, sobre la familia, sobre Chile como una familia, y sobre la posibilidad o la imposibilidad de una reconciliación y de un amor donde tengamos empatía
por el otro.
Por el otro.
Sí, claro. Hay una
conversación. ¿Eso lo hace distinto también de tus otros libros?
Sí, porque hay una conversación que se nos repite cuando yo voy a regiones, cuando hago una charla, cuando hago un lanzamiento. Es muy bonito que empezamos hablando de un libro y terminamos hablando del país, siempre. Y las preguntas terminan llevando a cuestiones tan amplias como ¿qué significa república?
Yeah.
¿Qué significa democracia? ¿Para dónde vamos? Es una conversación. Termina siendo un diálogo ciudadano, pero precioso. Y una de las cosas que conversamos siempre es cómo le falta amor a la política. Que cuando se construye el ideal de los conceptos ideales para levantar república, que son igualdad, libertad, fraternidad, se nos olvida fraternidad. Uh-huh. Y fraternidad viene de frate, ¿no? De hermano. ¿Cuánta necesidad hay de ponerle amor a la política? Que sea menos Excel. Esto, de cuánta plata para allá, cuánto presupuesto.
Menos Excel y más Word.
Menos Excel y más Word, claro. Sí. Y esta idea de que en realidad la sociedad se trata del respeto mutuo. La sociedad se trata de que nosotros abrimos un espacio artificial más allá de la jungla para construir un espacio donde estuviéramos todos protegidos. Uh-huh. Y este individualismo, este darwinismo social, o yo le digo darwinerismo, que tenemos, uh-huh. que tenemos hoy día, nos devuelve a una jungla donde el más fuerte gana, donde el más débil sobra, donde el más anciano, o sea, cuestiones que uno uh-huh. tiene de sentido común. Por ejemplo, una persona joven necesita más plata para sus tratamientos de salud, no. Una persona más vieja necesita más plata, sí. ¿Cómo en nuestro sistema? Al revés. El presupuesto es mayor para un gallo joven que para una persona. Cuestiones como cuando tú eres chico,
común.
De sentido común. Cuando uno dice, una comuna pobre necesita más plata para su escuela, sí. Una comuna rica necesita más plata, no. Y es completamente al revés, la municipalización. Entonces, esas cosas de sentido común que son más referidas a rentabilidad, uh-huh. es lo que nos inyectaron en el ADN durante la dictadura. Por eso me refiero, rescato un término que utiliza Carlos Huneus en El régimen de Pinochet, un libro precioso que hay que leerse. Él dice que el neoliberalismo no es un modelo económico, él habla de que es la instalación de una cosmovisión. Uh-huh. Es un concepto que se mete en todos lados. Rentabilidad es en cultura, en la música, en la familia, en las decisiones que tomamos diariamente. Cuando uno decide, toma una decisión, la toma en términos de rentabilidad, no si es bueno o malo. Se le pide rentabilidad al arte, pues viejo, al arte. Sin ningún lugar del mundo el arte es rentable, porque no se trata de eso, ¿te fijas? Entonces, esta cosmovisión contaminó todos los rincones de nuestra convivencia nacional. Y mientras no seamos capaces de distinguir dónde estamos equivocados, por ejemplo en la salud, por ejemplo en la educación, vamos a seguir con esta desigualdad y con estas angustias que sufrimos los chilenos.
Estamos con Jorge Baradit en Zoom Concierto, solo grandes canciones. Ahora, es muy poco probable, Jorge, que tus detractores lean el libro completo y se expongan a lo que está retratado ahí, digamos. ¿Sientes a rato, siento yo como lector, que haces un llamado a la justicia y la empatía que probablemente no va a llegar a ese sector que precisamente requiere hacer una revisión personal sobre la justicia y sobre la empatía?
Yo quiero empezar a conversar sobre el tema, al menos. Yo bromeaba hoy día en un lugar que conozco gente de derecha que se emociona y llora con la lista de Schindler y con el libro El niño del pijama raya.
Pero que no la, puede...
La de Villa Grimaldi y, o Tejas Verde, claro. Y el muro es automático.
Y yo el contexto.
Exacto, y el contexto, ¿no? Como hoy día mismo Piñera, que dice, bueno, nada justifica, pero la verdad es que sí lo justificó.
Ahora, es llamativo, ¿sí? Porque como decía Matamala, de alguna forma entró en la historia con el cierre de Cordillera y con los cómplices pasivos, y hoy como que salió de la historia y pasó piola.
Pero es que eso pasa cuando metías a la ultraderecha tu gobierno. Cuando metía ahí, eso pasa y sonado, y ahí hiciste el pacto con el diablo. No, yo creo que a lo que te referías tú con el amor, para mí es importante la empatía. Es importante que yo digo ahí incluso, pucha, ojalá que gente de los que abrieron la botella de champaña el 11 lea el libro, porque si hay algo que me gustaría decirle es que no significa debilitar tu posición política. Yo siento que mucha gente del otro lado, porque aquí hay lados, o sea, no nos hagamos los hueones, hay una división. Hubo muertos de un lado y champaña del otro. No, hubo una guerra con perdedores y ganadores. Que su posición política no se va a debilitar, porque no es un tema ideológico. Partamos por tender puentes desde la emoción, desde la empatía por el dolor y lo que tuvo que sufrir una enorme cantidad de chilenos, no necesariamente vinculados a la política.
Jorge Baradit, muchas gracias por venir a Zoom Concierto.
Buena conversa, compadre.
Buena conversa, sí, muy buena conversa. Son ya las 5:02, caray. Vamos a cerrar, Jorge, con Los Prisioneros y probablemente una de las canciones que mejor retrató lo que era ser joven y pasar las noches en Santiago y también en pueblos y ciudades de este país. Esta canción se llama Brigada de Negro, que es una canción, claro, sobre la penumbra de todo tipo. También una canción indirectamente o directamente sobre la traición, sobre delatar, sobre ser un soplón también, que es parte importante de tu último libro.
Un sapo.
Claro.
Vulgar sapo.
Un vulgar